Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vamos a conocer la historia de un hombre, de un adolescente que con 17 años decidió salir de su casa y empezar desde cero. Abandonó Camerún en África para llegar hasta Europa. Es lo que él llamaba una aventura, pero acabó convirtiéndose en una pesadilla que duró 2 años, 7 meses y 18 días. Durante ese tiempo atravesó África, las fronteras de 12 países, indocumentado, a pie y también en diversos vehículos. Durante toda esa pesadilla que os estamos contando, pues se intentó hasta en 5 ocasiones saltar la famosa valla de Meliña. Enterró a 15 compañeros en el desierto, incluso estuvo 6 meses trabajando como esclavo de los Tuaregs y diferentes altercados con traficantes que se encontró. La verdad es que una auténtica aventura que, como decimos, se convirtió en una pesadilla y le despertó ese instinto de supervivencia y algo de suerte también dice que tuvo. Toda esa gran aventura que él no se imaginaba que iba a vivir cuando con 17 años y tras la muerte de su madre decidió abandonar su hogar, pues la ha plasmado en un libro que se llama La Última Frontera y que vamos a poder conocer mucho más en profundidad todos los vallisoletanos este próximo jueves, día 20 de febrero, en la Casa de Cultura y Encuentro. Y va a estar quien lo ha escrito, que habla ya perfectamente español y también catalán, porque es allí donde finalmente encontró su paz y donde ahora está haciendo su vida. Roland Fosso, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer tenerte con nosotros, Roland, y con muchas ganas de poder escucharte el próximo día 20 de febrero aquí en Valladolid para hablar de este libro, de La Última Frontera, que escribiste con todo esto que he resumido, que te pasó durante casi 3 años y que viviste en primera persona, pero que no te podías ni imaginar, ¿no? Todo lo que realmente puede vivir una persona que quiere cambiar su vida y que intenta, labrarse un futuro mejor en Europa.
Ya. Es que realmente es un viaje que el momento que uno está en este viaje no te das cuenta, ¿no?, de este peligro que estás implicando. Hasta cuando tú no sales de ahí y llegas a un sitio donde hay estas fases normalmente que utilizamos, que es derecho humano, ¿no? Empezar a ver esas diferencias, no te das cuenta de este peligro. Es algo también que siempre tenemos en lo que hemos hecho ese camino, ¿no? Que no hay plaza para retorno, ¿no? Siempre es para adelante. Y el objetivo es llegar a donde queremos ir.
No hay manera, como bien nos estás explicando, de mirar atrás. Yo creo que la única manera de llegar y de sobrevivir es mirar hacia adelante. Y esas condiciones extremas que nos estás explicando, que he contado yo al principio, Roland, es algo que vive todo el mundo, ¿no? Que se embarca, vamos a llamarlo, en esta aventura. Es un poco un ejemplo también de todo lo que se puede llegar a vivir cuando alguien decide atravesar África y atravesar el desierto y atravesar 12 países con todos los canallas que se encuentra uno por el camino, ¿no?
Ya. Es que también, si miras las condiciones que vivimos también en el continente, en África, es que da mucha pena.
Ya.
Da mucha pena, porque imagínate una persona que ha estudiado toda su vida y ha llegado a tener hasta 2 másteres y no tiene ningún trabajo, no tiene ni por dónde saca un ingreso. ¿Qué esperas de esa persona?
Claro. Porque, Roland, tú con 17 años decides abandonar ese hogar, creo que debido sobre todo a la muerte de tu madre, ¿no?, en el que te encontraste en un momento un poco perdido y sin ella era como que necesitabas cambiar. Pero vivías en una familia acomodada, vivíais bien, o sea, tu situación no era mala en África.
No, mi situación realmente, no vengo de esta condición, ¿no?, que realmente es lo que se pone entre comillas. Mi situación realmente, la parte más complicada de mi vida fue cuando a mí se me murió mi madre. Porque cuando se me murió mi madre, yo también era este joven que he tenido 14, 15, 16, y también a veces la vida en la calle nos lleva más que la vida de casa, ¿no? Sí. Y esto algún momento también creó un conflicto con mi padre. Entonces, algunas de estas razones que me empujó, porque cuando se fue mi madre, en ese momento, gracias a Dios que estamos ahora el día de hoy como dos mejores amigos, ¿no? Porque estas heridas siempre hay que buscar soluciones de quitarlo. No podemos vivir encima de las penas, que no. Entonces, como yo con mi padre no lo quedamos bien en ese momento, pues yo solo quería un ambiente donde yo necesitaba una tranquilidad. No me encontraba bien. ¿Qué tiene que ser en ese momento? Claro, porque yo un amor con mi madre, que no era el único, no éramos siete, pero para mí la mamá era mi maravillosa.
Claro, y en ningún momento entiendo que pese a todo lo que has vivido, pese a todos esos canallas que les llamo, que te encontraste por el camino, que fuiste esclavo de los Tuaregs, te has arrepentido de esa decisión que tomaste, ¿no?
De verdad, te puedo confesar una cosa, que en día de hoy, yo me considero uno de esos afortunados en la vida. Sí, porque cuando giro atrás y vuelvo otra vez a su día, veo estos compañeros míos que dejaron su vida en el desierto. Veo estos que dejaron su vida en el mar Mediterráneo intentando cruzar Bolivia. Yo hubiera sido uno de ellos.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo ahora estoy tomando toda esta historia para mí como una terapia. Por eso cuando voy a las charlas en los colegios, en los sitios, son los momentos más felices de mi vida, creo yo. Porque son momentos que yo estoy compartiendo algo que he vivido con otras personas que no saben ni nada de otro mundo.
Claro. Es una realidad que muchas veces no queremos ver, ¿no? Pero que muchas personas como tú vivís en primera persona y luego tú has sido tan valiente de plasmarlo en ese libro. ¿Cuándo decidiste que tenías que contar y escribir esta historia?
Esta historia, para empezar a escribir esta historia, cuando caí en el pueblo Tambuel y Bregar, de Bregar, de verdad, ese pueblo acaba siendo mi casa y sigue siendo mi casa, ¿no? Porque cuando conocí gente en el pueblo, yo jugaba fútbol en un equipo de Casablanca, y la gente no me conocían, y la gente decía, wow, ¿quién es ese negro que corre tanto? Entonces me venían, ¿no? Y hay momentos que me di cuenta de que hay personas que vivían de campo, de verdad, sin conocerme, pero me traían bocadillos.
Fíjate.
Claro, y acaba conociendo a mi amigo Ángel y su familia también, cada vez que voy allá me preguntan, y hubo un momento que me tocaba estar a fin de semana, y a casa de alguien, de uno u otro, explica mi historia, me invitaba a comer. En ese momento no hablaba ni bien castellano, yo me expresaba bien en inglés, en francés, y alguno me entendía perfectamente. Entonces, a través de ahí, que llegó un momento que me cansé, ¿no? Es como, o sea, no puedo hacer las cosas que yo quiero el fin de semana porque tengo que ir allá, tengo que ir para explicarle. Y encima hay momentos que tengo que explicar unas cosas 20 veces porque no me entendía, ¿sabes?
Claro.
Y fue cuando, en ese momento, yo decidí intentar ponerlo en escrito. Uh-huh. Y gracias también al apoyo, ¿no?, de una amiga que tuve en ese momento, pues empecé a escribir mi libro. Lo escribí en inglés. Lo tengo en manuscrito aún en inglés.
Fíjate.
Y pues con todos los procesos llegué a caer en la mano del Ayuntamiento de Estambul también, que me ayudaron para publicar el libro, y el Comité Catalán de Ayuda a Refugiados también, que me apoyaron, ¿no? Para, o sea, que esta historia podía tener la luz, digamos. Sí.
O sea, toda esa aventura, esa pesadilla que fueron esos casi 3 años hasta que llegaste a nuestro territorio, luego te lo compensó la vida, por decirlo de alguna manera, con esa acogida tan buena, ¿no?, que tuviste, y sobre todo con esa integración que tú, y te he escuchado decir alguna vez, que pasa precisamente por intentar hablar nuestro idioma. Que la clave, a lo mejor, para integrarse realmente una persona que viene de fuera es intentar adaptarse, sobre todo, con el idioma para poder labrarse un futuro como has hecho tú, que sabes español y catalán ahora perfectamente.
Claro, es que te lo juro, es mi ilusión. Cuando llegué en este país, yo creo que uno de mis grandes defectos en ese momento era el idioma, de no poder comunicarme con la gente.
Claro.
Claro, entonces, ¿qué pasó? Pues yo miré todo el ambiente y yo pensé, si me voy a una aula ahora para aprender castellano, no es lo mismo. Ahí fue cuando empecé a juntar con esos chavales en el barrio Casablanca, en San Juan de Obregat. Uh-huh. Y al final, a través del fútbol, me enganché también con las actividades culturales como los Diablos, los Corefos, los Gigantes, gracias a Javier Nicolás también. Y al final también acaba siendo el ayudando a los reyes en la cabalgata, ¿no? Uh-huh. Todo eso, y a mí todo eso ambiente fue la que me ayudó para aprender el idioma. Claro. Y mi castellano lo aprendí en la calle. Uh-huh. Y cuando me di cuenta de que yo podía hablar, leer, escribir castellano, fue cuando me apunté para estudiar algo de turismo, porque en ese momento hablaba 6-7 idiomas, ¿sabes? Entonces, gracias al viaje también, y he aprendido muchas cosas en la vida,
claro,
de verdad.
La calle te ha dado mucho, esos viajes que han sido físicos, porque al final también yo creo que ha sido un viaje emocional muy fuerte para ti, que ahora lo estás intentando transmitir, Roland, y que lo haces también dentro de, bueno, pues de tu barrio. Eres uno más totalmente integrado, como nos estás explicando, con una vida ya muy bien hecha. Y entiendo que mirando atrás, no sé si para seguir avanzando en la vida y para intentar seguir hacia adelante, también uno tiene que perdonar, ¿no? Todo lo que ha vivido antes y toda esa gente que decíamos canalla, que te ha intentado, bueno, pues poner muchas trabas en el camino y que a lo mejor guardas ese rencor, esa ira, pero que esas, bueno, pues ese sentimiento al final muchas veces hace que no puedas avanzar. Eso yo creo que también ha sido, y es una de las claves, ¿no?, que quieres ahora mismo transmitir, que se puede perdonar todo lo que uno ha pasado y mirar hacia adelante con mucho orgullo.
Hombre, es que yo creo que perdonar también forma parte de nuestra vida, ¿no? Sí, perdonar forma parte de nuestra vida. Entonces, si no tenemos esta capacidad de perdonar, entonces tenemos un problema en la vida. Claro, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque nadie es perfecto.
Claro.
Claro, entonces, es que realmente cuando perdonas o alguien te perdona y realmente que sale del fondo de vuestro corazón, es que veo un ambiente diferente.
Es como liberador,
yo estoy
entiendo.
Ahora, yo estoy diciendo en relación con mi relación con mi padre. Es que estoy viendo realmente lo que hice yo. Y mirando a mi padre, poner a mi padre en esa posición, ojalá que no me lo haga mi hijo. De verdad.
Ya.
Ojalá que no me lo haga mi hijo.
De verdad que me parece una historia fascinante, un libro que hay que leer, La Última Frontera, para entender muchas realidades que, como digo, hay muchas veces que no queremos tener en cuenta. Y Ronald Alfonso lo va a hacer este 20 de febrero en esa Casa de Cultura y Encuentro. Vas a venir a las 7:30 para que todos los vallisoletanos también te conozcan de cerca y puedan seguir conociendo mucho más tu historia. Roland, ha sido un placer charlar contigo. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Vamos a irnos ahora hasta el Instituto de Enseñanza de Secundaria Vega de Prado, porque durante mañana y hasta el día 21 de febrero se va a convertir en el epicentro del sector audiovisual a través de una de las jornadas que ya están muy consolidadas, las jornadas de imagen que cumplen 22 años de vida. Pero este año tiene un componente especial que enseguida nos va a contar el jefe de estudio, Sebastián Juárez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y también dos de sus alumnas del primer curso de producción que se está dando en el Vega de Prado, Alicia Ruiz. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también Ana María González. Muy buenos días, Ana María.
Muy buenos días.
Bueno, claro, es un año especial, son unas jornadas que están ya muy consolidadas, que vais a convertir también ese, bueno, pues Centro Cívico José Luis Mosquera en ese epicentro que decía yo, Sebastián, acerca de todo lo que tiene que ver con la imagen, con charlas, con talleres que vais a vivir, pero como decimos, un año especial porque tenéis a unas chicas, unos alumnos que os han ayudado muchísimo a conformar estas jornadas.
Vamos, desde el principio, desde la primera edición, hemos intentado que fuera algo que los alumnos fueran una parte activa, ¿no? O sea, que propusieran ellos los ponentes que van a venir, ya que pues los profesores pues siempre podemos tener una visión del sector audiovisual pues un poco más madura, digamos, ¿no? Y quizás es muy bueno contar con los alumnos, pero precisamente este año, al poner en marcha el ciclo formativo de grado superior de producción de audiovisuales y espectáculos, pues ha caído sobre ellos, ya que forma parte del currículum que tienen que impartir, ha caído en ellos la organización de las jornadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, se han generado, digamos, unas sinergias entre ellos que pues se han visto pues ya haciendo algo serio, algo profesional.
Claro.
Y que al final pues va a cumplir pues ese objetivo que para el que se empezó a hacer este tipo de jornadas, que es poner en contacto a los alumnos de audiovisuales de Valladolid con profesionales, empresas del sector, porque hay una cuestión que venimos observando desde que empezamos en el milenio pasado, ¿no? En 1999. Y es que cuando un alumno acaba el segundo curso y se va a ir a hacer las prácticas, Esto era antes, ahora las prácticas se hacen también en primero. Uh-huh. Se les generaba ahí en el último momento una especie de abismo, ¿qué va a ser de mi vida, no?
Claro, ahora
entonces que... venía muy bien que vieran, que conocieran a profesionales, que conocieran a empresas, que conocieran el sector en el que, para el que estaban estudiando. Y la verdad es que este año han quedado unas jornadas que sobre el papel son, vamos, de las mejores que hemos tenido.
Ahora nos vais a hablar de todo lo que vamos a vivir en ellas, pero claro, nos estaba explicando ahora mismo Sebastián, Alicia, todo lo que supone para vosotros haber formado parte de la organización, de lo que vais a vivir o a lo que os queréis dedicar, ¿no? ¿Cómo ha sido ese primer contacto a la hora de organizar unas jornadas?
Hombre, pues a la hora de organizar unas jornadas es el primer caso práctico serio que hacemos de cara a un público muy amplio. Uh-huh. Entonces ha sido muy bueno de cara a aprender y también muy bueno de cara a que los ponentes les hemos elegido nosotros, intentando tocar todos los palos audiovisuales. Luego hemos tocado todos los palos de la organización, desde los más pequeños, que es a lo mejor enviar un correo a algo chiquitito, a enviar el correo directamente a los ponentes o a los auspiciadores, como los patrocinadores que nos han apoyado muchas empresas locales de aquí de Valladolid, uh-huh, como Helios o el Ayuntamiento de Valladolid, distintas empresas.
Claro, mucha gente de unas jornadas ya muy consolidadas, decíamos, Ana María, en las que ahora formáis parte, tenéis, yo creo que ya también ese sello en el currículum, ¿no? Es decir, yo he formado parte y he organizado esta 22ª edición ya de estas jornadas de la imagen con grandes ponentes, porque realmente el objetivo también que queréis es testear un poco, ¿no? Cómo está el sector audiovisual, dónde están los retos, hacia dónde va encaminado, y también es importante saber a quién traer para que te hable de ello.
Sí, como bien ha dicho Alicia, contamos con bastante gente de todos los que pueden interesar a los grados, y no solo a los grados, a gente que viene de fuera para ver las charlas y los distintos talleres que tenemos, y contamos con gente muy grande como pueden ser Greta Díaz, David Zaja, Sofía Corral y toda la gente que hemos ido trayendo y contactando con ellos, que además ya les tenemos como gente cercana porque al ir hablando con ellos para que pudieran venir, pues ya sabemos más o menos, y emocionados de verles.
Claro que sí, y es que mañana ya se inauguran, ¿verdad, Sebastián? Esas sí, jornadas, como decimos, para intentar controlar y sobre todo ver un poco dónde está y en qué momento se encuentra el sector audiovisual. Para ellos, para los estudiantes, pero también está abierto a que todo el mundo que quiera pueda ir a conocer y a escuchar a estos grandes, sí, ponentes que vais a traer.
Inicialmente tiene como dos partes las jornadas. Una que son las de ponencias que se hacen en el Centro Cívico José Luis Mosquera, uh-huh, que esas no tenemos problemas de espacio porque tenemos 300 butacas allí, y esas están abiertas a todo el público, profesionales. Hemos invitado a las empresas que normalmente colaboran con nosotros en prácticas. Los talleres sí que es cierto que, como los tenemos que hacer dentro del instituto, hay una entrada más restringida, pero sí que lo que tenemos en el José Luis Mosquera, la verdad es que es suficientemente interesante, además, tanto en el mundo del sonido, como en el mundo de la fotografía, como en el mundo de la animación 3D, que son los ciclos formativos que nosotros impartimos en nuestro instituto. Pues la verdad es que eso, que esperamos que la gente vea, conozca las jornadas y que venga y disfrute de estos ponentes que llegan, que son profesionales de primer nivel todos.
Absolutamente, hay muchos que les conocemos, que habéis citado, porque claro, va a haber partes de que hay charlas, va a haber ponencias, va a haber esos talleres, pero también va a haber exhibiciones y va a haber ese espacio de networking, ¿no? En el que de alguna u otra manera se va a poder relacionar la gente, y de ahí también van a salir seguramente pues acuerdos o enseñanzas que van a surgir de lo mismo.
Sí, buscamos sobre todo que una vez que acaban las ponencias haya en el mismo centro cívico pues la posibilidad de tener esas charlas entre, pues si vienen empresas a las ponencias o el mismo ponente, uh-huh, que los alumnos entren en contacto con ellos y pues eso, se generen esos corros, digamos, en los que todo el mundo se conozca y los profesionales vean que tenemos profesionales en Valladolid muy bien preparados para trabajar en el sector audiovisual, y por otro lado los alumnos vean que hay empresas que están trabajando y que están haciendo cosas muy serias.
Claro, porque de alguna manera también, chicas, para vosotras es como ver la realidad de ahora mismo cómo está el sector en Valladolid. Casi todos los ponentes son vallisoletanos, absolutamente todos, si no me equivoco.
No todos. Sí.
Pero sí que hay grandes profesionales que se dedican a hacer videojuegos, que se dedican a hacer cómics, que se dedican a ese mundo del sonido, a lo mejor incluso también de los podcasts que ahora tanto se están llevando a cabo. Y vosotras podéis ver también cómo está el sector para salir, ¿no? Luego de cara a ese futuro trabajo que espero que consigáis pronto en cuanto acabéis los estudios.
Claro, nosotros también esto nos sirve como un contacto para ver la realidad muy de cerca, uh-huh. el mundo laboral, cómo está y sobre todo la industria en Valladolid, que para nosotros al final, como es nuestra ciudad donde tenemos casa y habitamos, pues es muy importante. Pero luego también para conocer a gente que a nosotros nos gusta o nos inspira, porque también como les hemos elegido nosotros, hemos tirado nuestros gustos, por así decirlo, entonces pues tocando un poco todos los palos y gustos para todo el mundo. Y nos parece muy importante también que, como nosotras como estudiantes, como el resto de grados o el resto de gente de Valladolid, pueda llegar a tener ese contacto.
Uh-huh. Claro, y esto todo en primero, Ana María. Imagino que tenéis también muchas expectativas de cara a este grado nuevo que estáis impartiendo y que estáis siendo las precursoras, pero que, claro, ¿qué esperáis? Y sobre todo me ha gustado lo que ha dicho Alicia. A mí, yo soy de aquí, tengo casa aquí, me gustaría quedarme aquí, ¿no? Esa es un poco también la pretensión de todos los alumnos ahora mismo que estáis estudiando este grado.
A mí, por ejemplo, me encantaría trabajar aquí para empezar, pero luego si pudiera irme a otros sitios y ver, yo estoy intentando con esta formación primero conseguir eso, aprender como estamos haciendo ahora con las jornadas, pero también llegar a hacer más cosas con el instituto. Y luego, si dado los contactos y eso, poder hacer cosas fuera, yo creo que la gente que está en primero este año, todos tenemos esas expectativas y puede salir algo muy bien de esto, muy chulo.
¿Qué os atrajo del mundo del sector audiovisual, de la producción en este caso, para meteros de lleno y también ser las primeras en hacer este curso?
Bueno, yo ya venía de un grado de este mundo, entonces uh-huh. ya el mundo me interesaba mucho y lo había tocado un poco más de cerca. Pero la producción, la organización de todo, la cabeza pensante al final de todo cuándo va a ser y cómo va a ser, me llamaba mucho la atención. Y cuando vi que salía público en el Vega, para mí fue como una iluminación, porque dije, bueno, pues ya está decidido entonces lo que voy a estudiar este año.
¿También fue tu caso?
Yo no había estudiado nada de esto, como Alicia, que ella sí, pero yo no tenía ni idea. Sin embargo, a mí siempre me había gustado el mundo del cine y quería saber más, porque siempre vemos lo típico, ¿no? Los actores y tal, pero nunca vemos lo que hay detrás. Realmente hay un montón de gente que trabaja de esto, como vemos aquí mismamente, en la radio, en la tele, en todas partes. Entonces, pues centrarme más en ese mundo de detrás para ir viendo poco a poco y saber de todo, de producción, de sonido, de iluminación, de lo que pueda ir viendo.
Y estas jornadas del audiovisual que estamos viendo, de la imagen, ¿ha sido como un máster para vosotras ahora mismo el poder llevarlas a cabo, el poder organizarlas y el decir, bueno, ahora me vais a enseñar mucho, pero con esto ya he visto cómo va a ser mi vida?
Hombre, pues sí, en cierta parte, porque claro, nosotros estamos viviendo en primera persona ya lo que es una producción auténtica. Entonces nos está sirviendo mucho como aprendizaje, de luego cuando seguimos dando temario, pues lo usamos de referencia, de ya hemos realizado esto, al final es lo mismo y nos facilita mucho el aprendizaje.
Claro, la formación profesional, que es maravillosa, lo decimos siempre, y hace que estas chicas estén ya muy preparadas y en primero y empezando en este segundo trimestre que ya ha empezado, que salgan preparadísimas, Sebastián, que disfruten también de estas jornadas que ya se han preparado. Y volvemos a invitar a todo el mundo que quiera que participe ya de estas jornadas. Decía yo, un evento muy consolidado en Valladolid que habéis conseguido vosotros.
Sí, la verdad es que con mucho trabajo, porque es verdad que las horas que tenemos a nivel de lo que las clases, ¿no? Pues no son muchas. Esto, pues los alumnos han tenido que utilizar su tiempo de ocio, ¿no? Para organizar, porque en el horario lectivo no nos da tiempo. Uh-huh. Pero bueno, esto ha sido más o menos la trayectoria de las jornadas. Son unas jornadas que además a nivel institucional también, pues mañana viene la directora provincial de educación de Valladolid a inaugurarlas, es decir, que dentro de lo que es la institución educativa están también bastante reconocidas, y lo único es eso, ¿no? Que ves a los alumnos, ves cómo lo bien que les viene, los ves trabajando en algo real, y para los profesores pues no hay nada que nos guste más.
Pues del 18 al 21 de febrero tenemos que conocer y vivir estas jornadas de la imagen, tanto en el Centro Cívico José Luis Mosquera como en el Vega de Prado, que han hecho estas alumnas, representantes de ellas, Alicia y Ana María, que nos han acompañado, y Sebastián, de nuevo daros la enhorabuena por todo lo que hacéis en el
Vega de Prado.
Muchas gracias. Y de la imagen y del futuro nos vamos a ir un poco a la historia, sí, porque ya hemos anunciado aquí en los micrófonos de COPE que el castillo de Fuensaldaña tiene una nueva sala que visitar, y es que se sigue en ese proyecto sobre todo museístico y museográfico que recrea todo lo que tiene que ver con el castillo de Fuensaldaña y lo que la Diputación de Valladolid está queriendo hacer en él. Y también además lo avalan las cifras, 20.000 visitantes durante los últimos 2 años ha tenido este castillo de los castillos. Pero queremos saber mucho más acerca de todo lo que han conseguido con esa sala en este 6º aniversario de la apertura del castillo, y lo hacemos con su directora, Laura Martín. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Estamos de celebración, 6 años, como decimos, de la apertura de este castillo de los castillos, y vamos a disfrutarlo con una nueva sala que ya se puede ver, todos los vallisoletanos que se acerquen hasta el castillo, donde habéis recreado el qué. ¿Qué vamos a encontrar en esta nueva sala, Laura?
Pues hemos recreado estancias medievales. Queremos que los que vengan a ver el castillo no se queden solo con el paseo por el centro de interpretación de los castillos, que es muy moderno, está lleno de maquetas, lo explica fenomenal, sino que además puedan entrar en una parte del castillo que les haga pensar que verdaderamente han vuelto a mediados del siglo XV.
Uh-huh. Y claro, lo hacéis metiéndose en una sala donde habéis recuperado incluso la altura real de la estancia, habéis recreado,
sí. Bueno,
pues incluso la cama, el escritorio, como una auténtica salita habitación de la Edad Media, ¿no?
Sí, nos hemos dejado asesorar por un profesor de la universidad que se llama Luis Vasallo Toranzo, que uh-huh. es doctor en Historia del Arte, y gracias a él, bueno, pues sabemos que, como se le denominaba a estas salas, era cámara y estrado.
Uh-huh.
Por tanto, nosotros lo que hemos hecho es que, como en esa sala que estaba completamente diáfana y vacía, y era la única de la Torre del Homenaje que no tenía la techumbre original, sino que se había puesto un forjado y unas vigas de hormigón, decidimos primero transformarla en un artesonado mudéjar.
Uh-huh.
Y eso lo hemos hecho con un artista, con Daniel Jordanov, que ha pintado entero un trampantojo, y realmente te da la impresión de que estás entrando en una sala con su artesonado mudéjar original.
¡Qué bonito!
Ha quedado de verdad impresionante, Marta, porque él se ha inspirado en las salas del Palacio de Pimentel, del Colegio de San Gregorio de Valladolid, uh-huh. en las Clarisas de Tordesillas, y ha cogido unos motivos como la flor de lis, los leones rampantes, pero luego pues se le ha ido la pinza y ha ido poniendo dibujitos que a él se le salían de la imaginación, desde monstruos a extraterrestres, pasando por personajes de ficción muy conocidos. Ha recreado también los 2 asesinatos que se cometieron en el castillo, ha puesto la Copa de Europa que ganó España el año pasado para que se sepa en qué año se hizo.
Qué bueno, original, ¿no?
Sí, y qué original, pero es que además tú, según entras, o sea, te da completamente el pego y la impresión de que estás entrando en un sitio con un techo del siglo XV.
Ajá.
Y sin embargo tiene muchos elementos modernos.
Uh-huh.
Y luego, para lo que era la parte de decoración, ahí han trabajado muchas personas, como Luis Santiago, que es un grandísimo decorador, o como Esperanza Serrano, la calígrafa, y luego todo el equipo del castillo. Con el asesoramiento de Luis Vasallo, hemos ido creando distintos ambientes, lo hemos llamado estancias medievales, cámara y dormitorio, porque lo hemos dividido como dentro de que está en el mismo espacio,
uh-huh.
es como la zona privada y la zona pública. En la zona pública hemos puesto el estrado con su silla jamuga, su medio dosel, que era donde el señor se sentaría pues a recibir a las personas con las que se tenía que hacer negocios. A continuación está su escritorio y después la sala de rezo y confesión. Y ya ahí, como entramos ya en el ámbito como más íntimo,
mm-hmm.
pues hemos puesto la típica cama con semibaldaquino, muy bonita, muy de princesa, pero muy, muy de princesa. O sea, yo estoy segura de que le va a encantar a todo el mundo y todo el mundo va a decir que se quiere quedar a dormir allí, más la zona de aseo, está junto a la ventana de la muralla, que es lo que era el cortejador, y ya de ahí pasamos a la zona de ocio, en que también solía estar en un estrado, pues al estilo del estrado de la Casa de Cervantes en Valladolid.
Mm-hmm, sí.
Y es donde pues están los instrumentos, donde se leía, donde se cosía, donde se cotilleaba, donde se echaba uno las risas. Y bueno, creemos que ha quedado muy bonito, pero pues, para que lo digáis vosotros tenéis que ir a verlo.
Claro, te iba a decir, digo, nos has hecho una descripción maravillosa de esta nueva sala de estancias medievales en el castillo de Fuensaldaña, pero yo creo que lo mejor es que vayamos, sigamos sumando esas cifras maravillosas de 20.000 visitantes en los últimos dos años, para que sigamos conociendo todo lo que estáis haciendo en este castillo de los castillos que estamos y que podemos disfrutar aquí en Fuensaldaña, contigo además como directora. Laura Martín, muchísimas gracias, un beso enorme.
Muchas gracias, Marta, un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a la primera Feria del Stock organizada por Asociación de Comerciantes de Íscar, ACI. Domingo 23 de febrero en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 7 de la tarde. Tu ocasión para moda, calzado, complementos, juguetes y óptica con animación infantil durante la feria. Primera Feria del Stock de ACI. Íscar, de puertas al mundo.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Polo positivo.
Y es el momento, por supuesto, de sacar ese polo positivo en este lunes. Y lo que vamos a hacer hoy, o va a hacer mejor dicho Eva Álvarez Ulate, es enseñar a nuestros hijos a afrontar sus miedos, que es algo que me parece fundamental. Eva, buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días. Hoy vamos a tratar de ser valientes, ¿eh?
Sí.
Y porque ser una persona valiente o corajuda, como se puede decir, es esa persona que acomete una empresa arriesgada a pesar del peligro o el miedo, nos dice el diccionario Manuel Seco. Y es que la valentía se asocia con grandes hazañas y momentos de gran desafío, pero además en el día a día tiene un papel fundamental para el desarrollo de nuestros niños y nuestros jóvenes. Por eso vamos a ver cómo podemos acompañarlos en esa construcción de este valor tan esencial como es la valentía para enfrentar los retos de la vida. Y es que la valentía, ya hemos dicho, no solo se refiere a mostrarse valiente en situaciones extremas, sino que se trata igualmente de afrontar con coraje y buen ánimo las pequeñas y grandes decisiones de la vida, desde defender las propias ideas hasta atreverse a ser nosotros mismos, con nuestros propios valores, sin temor al juicio de los demás. Para entender también qué significa ser valiente, les podemos enseñar a nuestros hijos a través de los clásicos. Los cuentos clásicos enseñan ese valor de la valentía. Desde Caperucita, que se adentraba en el bosque sabiendo que a lo mejor se podía encontrar con el lobo o el sastrecillo valiente, o ya en el imaginario adolescente, pues podemos tener muchos ejemplos, como pueden ser los tres mosqueteros, los caballeros del rey Arturo, o ya en otro registro, ¿no? Matar a un ruiseñor, por ejemplo. Uh-huh. Los personajes de relatos clásicos arriesgan sus vidas, se enfrentan a situaciones de gran peligro. A veces se trata de acometer también acciones morales, ¿no? Ser valiente también es enfrentar lo desconocido. Para nuestros hijos puede ser hablar en público por primera vez o incluso simplemente pedir ayuda cuando la necesitan. Es aprender a enfrentar el miedo y no dejar que nos paralice. Entonces, la valentía es la capacidad de actuar a pesar del miedo, y esto es algo que podemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños. Si logramos que nuestros niños entiendan que es natural sentir miedo, pero que eso no significa que no puedan actuar, les estamos dando una herramienta realmente poderosa para toda la vida. Entonces, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos en la valentía? Pues existen varias estrategias, además de ofrecerles lecturas de clásicos que siempre les van a ayudar, pero podemos aplicar estrategias en casa y en el colegio para fomentar este valor en ellos. Y la primera estrategia es darles espacio para enfrentar sus miedos. Los niños a menudo se sienten intimidados por nuevas experiencias, como pues ir a la guardería o al colegio, conocer a nuevas personas. ir al dentista o incluso hablar en público o pedir agua al camarero en un café. Como padres podemos acompañarlos en estos momentos difíciles sin hacer todo por ellos, animarles a dar pequeños pasos hacia lo desconocido y celebrar cada pequeño triunfo que tengan, pues fortalecerá su confianza en ellos mismos. Otra estrategia clave es modelar la valentía como padres. Los niños aprenden mucho de lo que ven en nosotros. Si nosotros mismos enfrentamos los miedos y desafíos con esa actitud positiva, ellos lo imitarán. Si nos ven luchar por nuestras metas, si nos ven superar obstáculos, estarán más dispuestos a hacer lo mismo cuando les corresponda enfrentar sus propios desafíos. Y no olvidemos que la valentía también se aprende a través del fracaso, Marta. Es importante enseñar a nuestros hijos que equivocarse no es por sí algo malo. Suspender tampoco. De hecho, el fracaso es una oportunidad para aprender y mejorar. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbres y de cambios constantes, y los niños de hoy serán los adultos que construirán el futuro. Entonces, ¿qué clase de adultos queremos formar? Pues si les enseñamos a ser valientes, no solo les estamos dando las herramientas para enfrentarse a sus propios miedos, sino para contribuir a un mundo mejor, para luchar por lo que ellos creen y para ser auténticos en su vida.
Pues la verdad es que tenemos que tomar buena nota y actuar con esos consejos que nos está dando Eva, pero sobre todo ayudar a nuestros hijos a, bueno, pues a ser valientes, a superar esos miedos, porque seguro que les va a ayudar y a ser una enseñanza de por vida, no solo ahora cuando sean niños. Así que gracias, Eva, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Marta, para ti y para todos.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y vamos a hablar ya de cuestiones de salud que importan y que sobre todo preocupan a nuestros oyentes y que más de uno, espero que no muchos, padecerán alguna enfermedad autoinmune. Pero vamos a interesarnos más acerca de estas enfermedades, lo que suponen, lo que son y lo que hacen a los cuerpos con nuestro médico de cabecera, José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues la verdad es que dices que no sabes si afectan a mucha gente, pero cuando te metes a rascar un poquito, pues te das cuenta que son unas enfermedades que tienen una incidencia superior a la que la población en general estima. Nosotros los médicos sí que sabemos la incidencia de todas las enfermedades autoinmunes, pero cada vez se van descubriendo más porque cada vez tenemos más herramientas para poder diagnosticarlas.
Claro.
Y porque también las enfermedades autoinmunes pues tienen, eso, luego explicamos un poquito qué son las enfermedades autoinmunes, pero tienen un cierto componente genético, pero también en las enfermedades autoinmunes pues influye también la macrobiota, influye el clima, la alimentación, bueno, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Pero bueno, resumiendo, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Pues como su propio nombre indica, una autoinmune es que nosotros estamos generando anticuerpos contra nuestras propias células, es decir, que nuestro sistema inmunitario nos está atacando a nosotros mismos. El sistema inmunitario está diseñado pues para protegernos de las agresiones externas, como pueden ser virus, bacterias, también los hongos, posibles, bueno, no sé, pues cuando respiramos, pues partículas que puedan, que podamos inhalar, o si por ejemplo tenemos una heridita que se nos ha clavado una astilla, bueno, pues el sistema inmunitario lo que hace es destruir todas estas cosas extrañas. Pero hay veces que el sistema inmunitario pues se confunde y empieza a atacarnos a nosotros mismos y nos puede afectar a muchas partes del cuerpo. Las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. También en algunas enfermedades autoinmunes pues son más frecuentes en determinados grupos étnicos o en determinadas razas. Por ejemplo, el lupus, que es una enfermedad autoinmune, pues afecta más a personas afroamericanas que a hispánicas o que a caucásicas. Pues al final, ¿qué es lo que hace nuestro organismo? Bueno, pues se se vuelve un poco tonto y entonces empieza a atacarnos, ¿no? Uh-huh. También, como os decía antes, bueno, pues hay estudios orientados a que la dieta occidental, una dieta que no es la dieta mediterránea, pues también puede desencadenar procesos autoinmunes, porque hay un tipo de alimentación en la cual hay mucho contenido en grasas, en azúcares y alimentos muy procesados, que lo que están generando es una inflamación en diferentes partes del organismo, y que si tenemos una base genética que nos predispone a obtener una zona autoinmune, pues de alguna manera, pues esa inflamación que generan todos estos alimentos, pues puede hacer que se desencadene una enfermedad autoinmune. Hay 14 enfermedades autoinmunes más frecuentes, y la primera son la diabetes tipo 1, lo que nosotros llamamos diabetes infanto-juvenil, que es la diabetes que debuta muy pronto, pues porque por un problema de respuesta inmunitaria que muchas veces puede estar generado por un proceso infeccioso vírico, pues se produce y tenemos unos anticuerpos que destruyen las células del páncreas, que son las encargadas de producir insulina, y entonces aparecen las diabetes tipo 1, que normalmente pues aparecen de manera brusca, con unas cifras enormes de glucosa, con algunas veces con un coma cetoacidótico, bueno, pues muy escandaloso, ¿no? Porque afecta sobre todo a niños y adolescentes, y bueno, pues siempre va a debutar pues de manera rápida. Otra enfermedad autoinmune muy frecuente son las artritis reumatoides, que hacen que el sistema inmunitario ataque nuestras propias articulaciones. Y la artritis reumatoide no tiene nada que ver con la artritis, con la osteoartrosis, con los problemas degenerativos. Es una enfermedad que puede aparecer alrededor de los 30 años o incluso antes, y nos va a afectar las articulaciones, va a cursar con dolor, con inflamación, con deformidad. Enfermedades de la piel, como puede ser la psoriasis, que en algunas ocasiones esa psoriasis está afectando también las articulaciones y se llama artritis psoriásica. Entonces ocurre lo mismo, ¿no? Las células de la piel, que normalmente están creciendo y se desprenden, aunque eso es un ritmo normal, pues en el caso de la psoriasis hace que las células se multipliquen demasiado rápido, se descamen, y entonces, bueno, pues tienen lesiones que en algunos casos pues son muy, muy estigmatizantes porque son muy visibles, ¿no?, en la piel. La esclerosis múltiple también es una enfermedad autoinmune. El lupus eritematoso, que os comentaba antes, que es una enfermedad en la cual se afecta a la piel, pero que también puede afectar a otros órganos, como pueden ser las articulaciones, los riñones, el cerebro, incluso el corazón. Otra enfermedad muy frecuente son las enfermedades inflamatorias intestinales, en las cuales pues estos autoanticuerpos pues afectan a diferentes partes del tubo digestivo. Puede ser las enfermedades más importantes son la enfermedad de Crohn, que puede afectar a cualquier parte del aparato digestivo, desde la boca hasta el ano, o bien la colitis ulcerosa, en la cual la afectación está más centrada en el colon y en la parte final, que es el resto. La enfermedad de Addison, que la Addison afecta a las glándulas suprarrenales, que son las que producen las hormonas, que son el cortisol y la aldosterona, que son como unos catalizadores que hacen que nosotros funcionemos. Bueno, pues en la enfermedad de Addison, pues no, nosotros nos cargamos de cargarnos las glándulas suprarrenales.
Madre mía, fíjate que no hay enfermedades autoinmunes y las que seguramente faltarán.
La enfermedad de Gray,
Pero bueno, sobre todo nos quedamos con que nuestro cuerpo nos ataca a nosotros mismos, que hay cosas que aunque influyan, no se escapan a nuestro control, como es el caso de la genética, y que sobre todo muchas de ellas pues tienen tratamientos que puedan ayudar a mejorar y a tener una vida lo más normal posible. Así que gracias, Almudy, un beso muy fuerte.
Gracias, buena semana.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Sembrar supone hoy entre un 20 o un 30% más caro. Cultivar una hectárea le cuesta de media a un agricultor unos 700 euros. Es que no es la época dorada del campo, ya lo sabemos, tampoco del cereal. Un cultivo que ha visto cómo ha impactado el precio de los fertilizantes, las semillas, pero también las importaciones de terceros países que han afectado a los precios de las producciones locales. Hemos hablado con los productores que se quejan de la rentabilidad de sus explotaciones, pero ¿dónde encontrar un termómetro del valor del cereal? Nos vamos a acercar hoy a la lonja de Valladolid. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saludar ya a Enrique Palomo, que nos va a explicar cómo funciona este marco de referencia para el agricultor. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Un placer tenerte con nosotros, Enrique. Vosotros no tenéis ningún tipo de relación ni con la parte productora ni con la comercializadora, ¿no? Pero sois una referencia de cómo puede estar el mercado a día de hoy.
Efectivamente, las lonjas y, bueno, en este caso la lonja de Valladolid y de Palencia, pues no es un sistema de fijación de precios. Las lonjas tratan de observar lo que está pasando en el mercado y descubrir cómo se está operando semanalmente los precios del cereal. Por eso lo que decimos en las lonjas no es un lugar ni de intermediación, ni de compra, ni de venta. Las lonjas tratan de crear un marco fiable, una referencia para que los productores y compradores pues puedan tener una fuente en la que apoyarse. El agricultor y la parte productora tiene a su disposición distintas lonjas y fuentes que con las que informarse de lo que está sucediendo en los mercados, sí.
Uh-huh. Y claro, si nos centramos, por ejemplo, en el cereal, en Valladolid, cuenta con una superficie de unas 300.000 hectáreas, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado el precio?
Pues lo que estamos viendo es que durante años atrás, pues el precio del cereal lo conformaba muy claramente, o se atendía a la ley de la oferta y la demanda. Ahora, pues se han unido condicionantes de muy distinto tipo, geopolíticos. Basta con ver, por la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, que hace que los mercados pues estén agitados y haya una volatilidad. Pero no solo estos factores, sino fluctuaciones de monedas, del dólar, el clima también es el que hace que conformar estos precios, que fluctúen. Hay que recordar que España es necesaria la importación de cereales para una gran cabaña ganadera que tenemos y una industria magnífica de procesamiento de piensos, harinas y energéticas. Por eso es importante también la importación para dar de comer a toda esta cabaña. Eso hace que los precios confluyan con los precios del mercado regional, en este caso, y con ello, pues se vayan formando estos precios.
Uh-huh. Claro, entonces es muy difícil saber un poco hacia dónde va a tirar el precio, ¿no? Con todos esos factores que nos acabas de explicar, Enrique.
Es dificilísimo.
Claro.
El mercado es verdad que tiende a un equilibrio, pero el mercado puede estar equivocado durante X tiempo. El mercado es subjetivo, es volátil por naturaleza. Pero sí constatamos en lo que comentabas anteriormente, los costes que tiene el operador, los inputs que tiene que comprar el agricultor, fertilizantes, fitosanitarios, repuestos, maquinaria, debido seguramente a una excesiva regulación y unas políticas arancelarias que están a la orden del día. Y eso, pues sí, también constatamos y lo observamos que lastra la rentabilidad del productor.
Uh-huh. Y claro, por ejemplo, no sé si hay alguna de estos factores o de estas políticas que tienen más peso a la hora de determinar el precio, o por ejemplo, situaciones como Mercosur podrían impactar también de forma muy directa y revolucionarlo todo.
Pues seguramente estos factores externos, en los que confluyen tantos intereses geopolíticos. Pues yo creo que ahora mismo se escapa, se está, viciariamente observando que puede ser un lastre para determinados sectores agrícolas. No creo que para el cereal en este caso sea tan decisivo, pero yo creo que para el vino, la carne, el aceite, ahí yo creo que sí que va a haber un impacto. El que, cómo sea, pues no lo sabemos. Pero es verdad que son tantas teclas y palillos los que confluyen en el precio, que es complicado saber para hacia dónde va.
Claro. Y Enrique, ¿cómo trabajáis con los agricultores? ¿Cómo es vuestra relación?
Desde el punto de vista, yo puedo hablar desde el punto de vista de los almacenistas que pueden operar regionalmente en Castilla y León, pues lo que se hace es durante la campaña de verano, pues se deposita el cereal de los proveedores y clientes, que pues en este caso almacenistas, pero también en las distintas cooperativas que operan en la región. Y una parte de ese cereal también la tienen los agricultores en sus propias naves. Uh-huh. El agricultor decide en cada momento cuál es el momento más oportuno para dar liquidez a esa mercancía que tiene depositada o bien en los almacenes de los intermediarios o de las cooperativas, de los distintos precios que se les propone durante la campaña. Como es complicadísimo saber y acertar cuál es el momento oportuno, pues es verdad que desde distintos ámbitos pues lo que se recomienda es hacer liquidaciones parciales de su cereal para ir cogiendo varios precios durante la campaña para estar presente durante todo este periodo cogiendo pues, los precios más representativos de cada periodo. Mm. Pero no jugárselo todo a una carta, a una liquidación entera de su cosecha en un momento determinado, porque es jugar pues prácticamente a la lotería.
Claro. Y con todo lo que nos has explicado de cómo al final bueno pues se determina el precio y en el momento en el que estamos, ¿entiendes que los agricultores se quejen tanto sobre los precios, que estén tan preocupados sobre todo lo que se les viene encima, porque bueno, lo que hemos dicho al principio, ¿no? Por la rentabilidad de sus explotaciones.
Pues sí, lo vemos, te das cuenta que el productor es de donde parte todo y es el origen de donde empieza todo el mercado.
Claro.
Sabiendo que es complicado pues establecer por la parte de los ingresos del precio del cereal, que es lo que ellos cobran, pero nosotros vemos que lo preocupante son los costes a los que tienen que hacer frente, que hacen que su rentabilidad pues haya caído. Y si no tiene unas producciones medias adecuadas, pues sí, vemos con preocupación pues que lo están pensando mal, efectivamente.
Claro. Pues Enrique Palomo, muchísimas gracias por habernos explicado cómo funciona la lonja aquí en Valladolid, cuál es vuestra relación y sobre todo cómo fluctúa así el precio del cereal que tanto preocupa ahora mismo a nuestros agricultores. Muchas gracias, Enrique, un beso muy fuerte.
Muy bien, a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. To the edge, still be looking my best.